Bueno, yo también creo que basta un poco de halagos a cualquier tipo de persona. Y pues también una cosa extraña es que ayer mientras mandaba la invitación a un compa, se cagó de la risa y me dijo, ja, 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 institucionalizaron lo inistituible, ¿no? Y eso,
Es
inistituible, eso pues. No, porque el nombre es En Acción Directa, ¿no? Y otro compa me hizo la aclaración de, pues ojalá no sea inacción directa. Y pues bueno, vengo un poco enferma, voy a escuchar un poco mermada. Me tardé mucho más tratando de recortar esto. Y por mi inseguridad un poco, voy a leerlo. Voy a tratar de que sea un poco fluido, pero pues bueno, ahí les va, ¿no? Bueno, anarquismo y acción directa, la búsqueda del financiamiento. ¿Me lo alejo un poco? A ver, es que me pongo un poco nerviosita. Bueno, dice, el anarquista español, actualmente preso en el Estado alemán, Gabriel Pombo da Silva, nos recuerda una cosa que muchas veces como anarquistas se nos olvida. Eso es, y lo cito, la anarquía, una vez comprendida y asimilada, clama por su experimentación, por su realización hoy, aquí, ahora, en con nosotros y nosotras, y nuestra forma de entenderla y sentirla. No basta con hablar de acción, hay que ser acción. No basta con soñar la anarquía, hay que ser expresión de dicha anarquía. Bueno, hago esta cita porque creo que es lo que para mí representa la acción directa, ¿no? Es decir, para mí la acción directa se relaciona con el actuar cotidiano, con la puesta en práctica de nuestras ideas libertarias. Sin embargo, la idea de acción directa, aun cuando es tan extensa, se ha encerrado en la cuestión de la violencia, el bandolerismo, el robo, el terrorismo, etcétera. Característica que no solo le es dada por sus adversarios, los capitalistas y los burgueses, sino que también implicó a gran parte de los grupos anarquistas que se identificaban con la realización de la revolución y un mundo futuro prometedor, y que bautizaron a los partidarios de la acción directa con los nombres de ilegalista, anarcobandolerismo y banditerismo. De ahí que hasta hoy, cuando se habla de acción directa, nos venga a la mente aquella imagen dibujada en la prensa de un anarquista misterioso vestido con una gabardina negra que le sirve de escondite para una de sus múltiples bombas, las cuales están dispuestas a estallar en cualquier lugar sin importar la presencia de seres inocentes. Aunque hoy se acepta que también hay acción directa no violenta, no podemos negar que la defensa de la acción directa violenta existió y existe, signando gran parte de la historia propia del anarquismo, historia que clama a ser revisada por los propios anarquistas. Y bueno, digo, un poco que Bassols tampoco es anarquista, ¿no? Y bueno, bajo esa idea es que esta pequeña charla tiene el corto título de Anarquismo y Acción Directa, título que apresuradamente se escribió, pero que en realidad es un poco más preciso, pues yo en estos minutos trataré de hablarles de la acción directa relacionada con uno de los mayores problemas para una práctica contestataria, la búsqueda de los fondos monetarios. Perdón. Para ello nos podemos remontar a los clásicos del anarquismo y sus postulados sobre la propiedad, los fines y los medios. Pierre-Joseph Proudhon, por ejemplo, desde 1840, cuando publica ¿Qué es la propiedad?, se contesta a modo de conclusión, la propiedad es un robo, afirmando por tanto que hay un robo primigenio hecho desde los propietarios. Seguido de Bakunin, quien según Henry Arbon, lo cito, se levanta en una actitud de rebelión espontánea contra el Estado, posición en absoluto teórica, sino bien real, que conducirá directamente hacia la acción individual, la violencia y el crimen. Y que, en Catecismo Revolucionario, que es un texto que no se sabe si pertenece a Bakunin o uno de sus discípulos, declara sin temor que el robo es el único medio que podrá proporcionar los medios necesarios para la intensificación de la lucha, llamando también a una unión con los bandidos, quienes viven conscientemente fuera de las leyes. En otro apartado se encuentra Kropotkin, quien al hablar de la propiedad sitúa como paso lógico de la revolución y su triunfo la expropiación de los medios de producción. Y finalmente, Enrico Malatesta, que en defensa de la violencia revolucionaria propone cambiar de orden el lema de el fin justifica los medios por el de todo fin requiere de ciertos medios. y apuesta también por la expropiación como respuesta a ese robo hecho por los dueños de todas las cosas. La teoría entonces se presenta de esta manera, pero los anarquistas a los que aquí me referiré partirán del hecho de que el anarquismo reclama la acción, y esa acción, y cito, representa la decidida estrategia de considerar que a los poderes sociales del capitalismo, instituciones o propietarios, no se les puede dar ningún respiro, ni hay posibilidad de transacción. Desde la huelga general revolucionaria y el atentado individual hasta la acción directa y los movimientos insurreccionales para proclamar el triunfo revolucionario, una estela de acciones jalonaron las distintas etapas del anarquismo, donde lo sustantivo es actuar, eliminar los escollos, determinar en cada caso al enemigo, lo secundario es la interpretación. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. ¿Cómo se resolvió entonces la falta de dinero? Pues esta carencia solo pudo ser resuelta con la presencia de dos estrategias, la expropiación y la falsificación de dinero, que bien pueden entenderse como separadas o como complementarias. Voy a referirme primero a la expropiación. Como esta charla es solo una lluvia de ideas, no se piense aquí que haré la historia y la relatoría de los anarquistas expropiadores. Lo que pretendo es solo dar una embarradita de dichos acontecimientos a partir de dos ejemplos. El primero es el de los llamados trabajadores de la noche o banda Beville de Francia y el otro, el caso del anarquismo expropiador argentino alrededor de la figura del italiano Miguel Arcángel Rosiña, quien cabe aclarar que el anarquismo, aunque cabe aclarar que el anarquismo expropiador hizo presencia en muchos países. Y ahí como un paréntesis, incluso en México la expropiación anarquista comienza muy tempranamente con los actos rebeldes de Chalco y Julio Chávez López o López Chávez, alrededor de 1867 y 1868. Expropiaciones que, por lo que he leído, son dentro del mundo anarquista las más ejemplares, ya que no solo implicarán saqueos de las haciendas en una gran extensión, sino también se llevó a cabo el reparto de tierras, tema que se pensaba sería posterior a la revolución. Es un tema interesante, pero por falta de fuentes no me siento segura de abordar, por tanto, solo lo menciono. Bueno, vamos a los trabajadores de la noche. Los trabajadores de la noche representan uno de los grupos más conocidos y discutidos dentro de los círculos anarquistas y no anarquistas de principios del siglo XX. Tuvieron una presencia excepcional en el juicio que se les realizó en 1905 tras ser detenidos y acusados de más de 150 robos en domicilios, hoteles, castillos e iglesias. Para algunos, como Montes de Oca, Octavio, son el inicio abierto del anarquismo expropiador. Sin embargo, como ya mencioné, está el caso de Chávez López y los rebeldes de Chalco, o también encontramos en Francia, en 1885, el grupo relacionado con Duval, un anarquista que sería muerto, que se llama como los leopardos de Batignolles, o a los intransigentes relacionados con Pani, otro anarquista muerto también en Francia. Bueno, Bernard Thomas, quien hace la biografía de Jacob, un personaje importante que ahorita voy a mencionar, nos cuenta que durante el juicio de los trabajadores de la noche se abarrotaron las calles cercanas al tribunal donde eran juzgados. Todos los periódicos importantes hicieron acto de presencia en sus encabezados con el caso. Pero, ¿qué es lo que hacía que este juicio fuera tan espectacular? Se puede decir por simple deducción que era el hecho de tratar contra anarquistas, sinónimo de delincuentes en acecho. Y aunque ello seguramente era un determinante, lo que más atraía era el jefe de la banda, Alexander Marius Jacob, un joven de apenas 27 años que recibía el nombre de caballero ladrón por la prensa y que él mismo firmaba sus notas de aviso en cada robo como Atila. Se encuentra que en la prensa de la época causa asombro el hecho, y lo cito, se dice que Jacob solo atacaba a los ricos, que no guardaba nada del producto de sus fechorías, sino que lo distribuía todo a los pobres. Se dice que Jacob había prohibido a sus hombres matar, salvo en caso de legítima defensa, y únicamente si se trataba de policías. Inspiraba una completa intriga. Esta personalidad intrigante se enfatiza más cuando notamos que Jacob no da paso sin su madre, Mario Bertú y Ross Reux, su compañera de vida, figuras fundamentales para cada uno de los actos que realizará la banda. Mujeres que hasta el final lucharon por la liberación de Jacob, la cual solo alcanzó a ver su madre, pues Ross había muerto años antes. Los trabajadores de la noche no pueden entenderse tampoco si no encontramos en ellos una esencia de rebeldía común, pues quienes integraban a la banda no eran únicamente anarquistas, sino personas comunes y delincuentes profesionales que juntos sofisticaron la técnica para realizar su trabajo, el cual iba dirigido explícitamente contra empresarios, banqueros, jueces y militares. Reivindicaron con su nombre que el robo es un trabajo nocturno, pero sin patrones. De ahí que el discurso más bello y famoso de Jacob es el que da frente a los jueces. Ese discurso conocido con el título de ¿Por qué he robado? Y que es estupendo y en verdad ojalá puedan leerlo, está en internet y dispuesto a todos, muestra la lucidez que Jacob manejó en su vida. Declara abiertamente que no pide perdón y que el robo es para él la necesidad que siente cualquier hombre de coger aquello que necesita. Que ante las posibilidades que le dio la vida, escogió el robo porque, y lo cito, el trabajo lejos de repugnarme me agrada. Lo que me ha repugnado es tener que dejar sangre y agua por la limosna de un salario, crear riquezas de las cuales seré frustrado. En una palabra, me ha repugnado darme a la prostitución del trabajo. Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos y atacando sus bienes. Fin de la cita. Después del juicio, Jacob es condenado a trabajos forzados en la Guyana francesa, de donde trata de escapar fallidamente por cerca de 20 ocasiones. Será liberado después de 26 años de prisión y lo que continúa es una historia que la dejo abierta porque me gustaría que ustedes se acercaran y que la leyeran. Es como arruinar la película. Súbitamente, de Francia nos vamos a pasar a Argentina, donde el anarquismo expropiador será el protagonista durante la década de los 20 y los 30. Mientras los intelectuales anarquistas seguían discutiendo si la revolución iba y qué curso iba a llevar la revolución después de que no existieran los gobiernos. La formación de los diversos grupos de expropiadores va, según Osvaldo Bayer, de la mano de la necesidad de crear grupos de autodefensa ante los ataques del gobierno, la burguesía y principalmente la Liga Patriótica, una liga que era como un grupo paramilitar. Al igual que en todo el mundo, se verán envueltos en las críticas a la expropiación y serán atacados vivamente por la protesta y la fora, específicamente por Diego Abad de Santillán, quien se le reconoce como un historiador, pero que les dio duro y que fue el que les bautizó con el nombre de bandoleros. Pretendí en un primer momento hablar de Severino de Giovanni, una de las figuras apasionantes del anarquismo expropiador, pero en vista de que Osvaldo Bayer dedica muchas de sus obras a este personaje y las cuales pueden leer, me voy a referir a Miguel Arcángel Rosiña. Rosiña, y lo cito, es un hombre de acción y ducho en todas las artimañas para tener en jaque a la policía y a la justicia. Es un hombre cerebral, frío y planificador, pero cuando hay que actuar, él es quien realiza las cosas. No solo dirige, sino que también ejecuta. Fin de la cita. Aunque expropiador de corazón, las preocupaciones de Rosiña giraban en torno a dos asuntos. Uno, la situación de los presos, fugas y protección. Dos, la propaganda de las ideas anarquistas. Tras ubicarlo como médula espinal de la banda de expropiadores, Rosiña tendrá que vivir gran parte de su vida en persecución, lo cual no lo impide ir de acto tras acto, al lado de sus compañeros Vázquez Paredes, Emilio Oriundo y los hermanos Moretti. De los actos expropiadores, donde participó, resalta el del Hospital Rawson, donde obtendría la policía importantes pistas que lo vinculan, pero no logran detenerlo hasta que sus compañeros realizan un asalto donde él no participa y es detenido días después. Y él declara, nosotros no tenemos a nadie que nos financie nuestras actividades, por eso para hacer una revolución tenemos que tomar los medios saliendo a la calle a dar la cara. De Uruguay saldrá 6 años después, donde resulta un misterio su paradero, pues hasta el día de hoy los restos de aquel hombre con fama de tirador diestro y temible no se encuentran. Pero Rosiña tuvo una tercera preocupación, que es la que nos vincula con la segunda parte de esta charla. Y esa fue que con el dinero que obtenía, financiaría las falsificaciones de dinero, que es el segundo punto. Si la propiedad del robo, el dinero y la moneda, no, perdón, si la propiedad es un robo, el dinero y la moneda no son algo mejor, pues ambos son símbolos directos de una condición de clase. Si el dinero se le niega a las clases dominadas, hay entonces que tomarlo por las formas en que sea posible. Aunque se sabe que varios grupos anarquistas circularon dinero falso por todo el mundo, hay sin duda dos figuras que sobresalen, ambas provenientes del Estado español, Laureano Cerrada y Lucio Urtubia. Si bien para el caso de la falsificación anarquista no he encontrado ningún libro que lo aborde propiamente, sí podemos encontrar algunos datos en las biografías de cada uno de nuestros personajes. La de Lucio, hecha otra vez por Bernard Thomas, y la de Laureano Cerrada, escrita por César Galeano y subtitulada como El empresario anarquista. De Laureano Cerrada se sabe muy poco, a pesar de que fue una de las figuras más importantes dentro del anarcosindicalismo español en el exilio, financiando incluso dos de los atentados que pretendieron poner fin a la vida de Franco. Un importante empresario de imprentas, hoteles, lanchas, motoras, arsenales, tenía una fortuna enorme, que hizo toda esta fortuna de la nada, es ahí la cosa, ¿no? Que a pesar de poseer una muy considerable suma de dinero, siempre declaraba, y lo cito, el dinero corrompe y es en sí mismo no tiene ningún valor. Su persona traía muchas interrogantes, sobre todo cuando se preguntaban sobre el origen de su fortuna, de la cual creaban miles de hipótesis. Una de esas es la que les voy a decir. Y cito, al principio falsificaba billetes con planchas robadas, pero es imposible crear el imperio Cerrada solo con eso. Debe haber algo más, inversiones, atracos, hasta inversiones de locos que creen en él, yo qué sé. Con todo y eso, Laureano fue siempre despreciado de los círculos anarquistas que no entendían la negación del dinero para sus actividades. Y cito, siempre hablaron de él como un pueblerino casi analfabeto, un falsificador, un pirata de los nuevos tiempos, un terrorista, un simple peón de vías y obras que nunca dejó de ser carne del presidio. Fin de la cita. Sus negaciones incluso le valieron para ser expulsado de la CNT en Francia por unanimidad, cosa que se dice no le importó mucho. La etapa de falsificador de Laureano Cerrada no puede desligarse de sus ideas anarquistas, pues la falsificación es un golpe directo al capitalismo y una afrenta al sistema. Laureano Cerrada sabía que desde el momento que falsificara el primer billete iban a ir por él y ya no dejarían de hacerlo. Pero siguió adelante y lo hizo porque sabía que iba a obtener resultados. Las falsificaciones se hicieron sobre todo tipo. Documentos para los emigrantes que iban hacia Francia tras la derrota de la guerra en España y especialmente en la producción de billetes de diferentes lugares que tenían como objetivo colapsar las economías de esos países por medio de la entrada y circulación masiva de los mismos. Se sabe que pudieron distribuirse y ayudar a muchos proyectos, pero sus objetivos no fueron logrados. Hasta aquí lo que sabemos de Cerrada. El otro importante falsificador, al que solo haré mención, ya por falta de tiempo también, es Lucio Uriarte, el anarquista irreductible. Muy conocido a partir del documental que se le hizo. Un hombre que destaca, al igual que Cerrada, por tratarse de un anarquista de acción. Anarquistas no letrados que logran poner en jaque gran parte de la economía. A Lucio incluso siempre se le da el calificativo del albañil que hizo temblar a Citibank, discípulo del famoso maqui anarquista Kiko Sabaté y proveedor especial de diferentes luchas en el mundo, pues los billetes de su plancha llegaron a todos los rincones. Ya para terminar y no extenderme más, lo que aquí les presenté, repito, solo es una pequeña muestra de cómo la acción directa se ha relacionado en la búsqueda de financiamiento. Se trata de anarquistas que han dejado de esperar que la revolución triunfe y como arte de magia instaure la igualdad y la libertad. Como dice Malatesta, de lo que se trata es de hacer primero la anarquía. La acción directa entonces siempre será una práctica relacionada o no con la teoría y siempre cabe recalcarlo que exista un sistema como en el que vivimos implicará una actitud transgresora y ofensiva. Para despedirme quisiera decir unas palabras de Severino de Giovanni. Y cito, la existencia del hombre se da en relación con el tiempo, con un instante fugaz. Por lo tanto, es hoy cuando debemos vivir y no mañana. Es hoy cuando tenemos derecho a nuestra parte de placeres. Y lo que hoy perdemos, el mañana no nos los puede restituir. Está definitivamente perdido. Por eso es que hoy queremos gozar nuestra parte de las bienes. Es que hoy queremos ser felices. Muchas gracias.